Sala Blues. Anécdotas e historias.
Sí, estamos comenzando el programa Solo Blues aquí en la Que Huelga Radio en el 102.9 de la FM. Y pues hoy tenemos una sorpresa y una sesión acústica. Unos amigos, unos cuates amigos del blues que conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, compa?
De hace años ya, originalmente eran dueto, ¿no? Raíces de Blues, originalmente yo los conocí como dueto y después se juntaron con un baterista y un bajista. El baterista lo conozco de años también y pues ya tienen por ahí una grabación, más que ahorita se nos olvidó a todos, se nos olvidó a uno, se olvidó a mí también y no trajimos nada. Entonces, pero van a tocar ellos aquí, ¿para qué queremos la grabación? Ellos tocan bien, el guitarrista y vamos a decir sus nombres.
Ricardo Briceño para servirles.
Samuel Carrillo, guitarra.
Bueno, recuerda, compa, que los fuimos a ver hace como 25 años, ¿verdad? En la casa del paquidermo del elefante en San Ángel, que estaban ahí tocando, ¿verdad? Entonces, ¿hace en qué año, Samuel?
Pues estamos hablando a fines...
¿92?
A fines de principios del 90.
Acércate, por favor, en el micro.
Eso fue aproximadamente a principios de los 90, cuando empezamos a tocar ahí en la... Se llamaba la casona del elefante.
Ah, exactamente, sí. Y bueno, aquí surge la primera pregunta: ¿cómo es que conocen el blues? ¿Cómo surgen? ¿Por qué no se dedicaron a la guaracha o al reggae o al rock and roll, etcétera? ¿Cómo descubren el blues?
En la colonia donde vivíamos, que era Unidad Morelos, allá por la parte de Tultitlán, tenía un amigo que él era aficionado al blues, entonces me platicaba, pero de eso te estoy hablando en los 80s, ¿no? A principios de los 80s.
Claro, sí.
Él era él investigaba mucho todo lo relacionado al blues, ¿no? Entonces él me invitaba a escuchar Sonny Boy Williamson, Mays Limscombe, Lightnin' Hopkins, Muddy Waters, Rolling Wolf, Bukka White, que en ese tiempo había un programa, inclusive aquí en Radio Universidad, que pasaban blues, estamos hablando en los 80s.
¿Te refieres al programa que tenía
Gil? No sé si lo tenía en los principios de los 80.
Sí, claro. En 86 sí. Empecé yo en 1986, el blues inmortal.
¿Sería eso?
No recuerdo, yo recuerdo, mi papá tenía un carro.
¿O sería
Y ya nada más esperaba yo la hora. Y le hablaba a él y decía, vente, vamos a escuchar el blues. Y ya nos poníamos a escuchar a...
¿No te acuerdas de la rúbrica?
¿O sería el de Raúl de la Rosa?
¿Podía ser Radio Educación?
El del Raúl de... Yo creo que...
¿Qué universidad?
Mucho antes de que fuera el de Raúl de la Rosa. Ah, no, estamos hablando...
No, pero eso fue a principios de los 70, porque el programa de Raúl de la Rosa fue como el 76.
78, 79.
Sí, no, entonces sí fue antes, ¿eh? Antes yo tenía como... 18 años,
sí, ¿no? Cuando Raúl de la Rosa fue en el 87.
Sí, porque después fue cuando ya empezó. Sí,
pues más o menos esas fechas. Yo era muy aficionado a la radio ahí, nunca escuché. En Radio UNAM sí había programas, pero muy esporádicos.
¿Era de rock? Era blues. Sí. Era, yo recuerdo que era más o menos como a las 2 de la tarde. Y los sábados. Yo iba por él, vente, ya va a empezar, y nos metíamos al carro de mi papá y ahí escuchábamos Muddy Waters, Sonny Boy Williamson.
Porque yo empecé a las 9 de la noche los sábados.
No, era en la tarde.
Y luego ya fue mucho antes. Sí, pero luego, ¿cómo te contactaste ya con el brujo?
Pues es que vivíamos ahí en la misma colonia y pues yo tocaba, pues empezaba a tocar, ¿no? A tocar la guitarra. Y él, por su lado, un día... Nos juntamos, yo empecé a tocar la guitarra, algo de rhythm and blues, y él con unas cubetas me empezó a acompañar.
¿Descubriste tu voz, que sabías cantar, o cómo fue que ya cantabas antes?
Ahora sí, con aquí con Samuel, más bien empecé con él con batería, ¿no? Con los cubetas y toda la cosa, ¿no? Uh-huh. Y de repente pues, se me salió así la voz y les gustó.
Y dijiste, dije, perfecto, yo sé cantar.
Pues, entonces de ahí me dediqué más ya a la cantada que a la batería.
Ah, muy bien. Perdón, cuando...
Y la grabación esa que acabo, bueno, la que tenemos por ahí en pendiente, que no trajimos ni uno de los dos, ¿cuándo más o de cuándo es?
Pues esa es como del 2008, 2009.
Y ya reciente con la banda completa.
Sí, ya, ¿no? como banda.
Como banda.
Pero tuvimos la suerte de tener una grabación que tampoco la trajimos.
Acústico.
Acústico, que esa fue una invitación que nos hizo Raúl de la Rosa, uh-huh, en Tiempo de Blues.
Me acuerdo yo.
Estamos hablando que eso fue como en el 87. Que fuimos, si no el primero, uno de los primeros que hizo una grabación de blues, de folk country blues en Tiempo de Blues.
¿En Radio Educación?
En Radio Educación. Sí, estamos hablando de 1987, más o menos. Y de ahí empezamos a promover el. Para nosotros era manejar el aspecto del blues desde un punto de vista didáctico, ¿no? Uh-huh. Hacíamos presentaciones
de
como dueto,
más que nada, ¿no?
De divulgación, sí, y de darle a entender a la gente de dónde viene todo, ¿no? Claro,
Las raíces.
Por eso nosotros nos pusimos Raíces del Blues, porque tocábamos pura raíz. Uh-huh. Y hicimos una presentación que se llamó La Historia del Blues a Través de Sus Canciones.
Ah, qué bien.
Entonces, este era un aspecto cronológico, pero a la vez estar tocando canciones de esas épocas. Uh-huh. Que se llama La Historia del Blues a Través de las Canciones de sus canciones, y cronológicamente íbamos presentando narrando la historia y presentando canciones referentes a esa época.
Me imagino que tienes el libro de Paul Oliver, ¿no?
Es de Lawrence.
La Historia del Blues, no, es otro.
Ese está basado en el libro de, perdón, tomado del libro Solamente Blues de Lawrence Cohn.
Ah, sí, el grandote, el grueso.
Sí, exactamente. Sí, de ahí otro. Yo empecé a bajar también información.
También escribe Paul Oliver.
Es muy, muy, muy bueno ese
libro. Es una joya ese
libro. Sí, es muy bueno ese libro. Ese yo lo compré en la Feria del Libro hace como 20
años. Sí, yo también en Gandhi. ¿No? Me lo regaló la Pay 2, me lo regaló también.
Sí.
Vamos a hacer una pausa y vamos, pues, queremos ver, ¿no?, lo acústico que tocan ustedes, y especialmente... Este programa se trata de esto.
Okay.
A ver, ¿qué nos van a presentar? ¿Qué es lo que tiene?
Esta rolita es de Lynn Blake, One More Time. The rising sun going down, I got nobody, send my baby blues this town. I'm a man, love me one more time. I'm a man, love me one more time. You give my little change, maybe we'll change your mind. I don't care you tell, I'm lost my mind. I don't care you tell, I'm lost my mind. I go cold no more. Good mama, it's hard to find. Yeah. Thank you.
Ah, mama, how can you regulate me? Ah, mama, who can you regulate me? I go cold no more with mama, it's hard to find. Take me, mama, tell you what I do. Oh, take me, mama, tell you what I do. I get up every morning, I work all day for you.
Yeah. Sí, bueno, pues estás aquí en la Qué Huelga Radio y estamos con un grupo, un dueto, Raíces del Blues. Y qué bien se escucha esta interpretación. ¿De quién dices que es?
De Blim Blake.
¿Cómo ves, compadre?
Bien, no, pues muy buena voz. Tiene acá el compañero, así que voz de blusero de veras. Y por ahí ellos.
No trajo su tequila, sino.
No trajo tequila, sino se oía más rasposa, exactamente. Sí, se oía más rasposa. Cuando sí, me acuerdo de un cuate que traía tomando unos tequilitas y andaba, se oía así la voz más rasposa, se oía todo dar. Valdría la pena, pero bueno. Estamos en un programa que no se puede chupar aquí. Aquí es gente decente.
Programa cultural.
Cultural, exactamente.
Muy bien, Samuel, pues dinos en dónde has estudiado guitarra o cómo. ¿Estuviste en Chicago por ahí? Me platicabas hace rato.
Sí, primero estuve didácticamente, ¿no? Aprendiendo, ya sabes, lo clásico, ¿no? Que página autodidacta, que sí. El círculo de do y sí, todo ese claro. Tipo de cosas. Y. Pues mi idea no era tocar blues, ¿no? O sea, no en ese tiempo estoy hablando, yo tenía como 15 años, sino era de meterme más a la cuestión clásica, ¿no?
Claro, sí.
Y después de ahí meterme a la situación de jazz. Y empecé, me metí a la superior de música, estudié 3 años, guitarra clásica. Después, pues ya tuve que dejar a la escuela porque tuve un accidente. Tuve un accidente en la mano derecha y estuve cerca de 1 año y medio incapacitado. No podía mover la mano. Un vidrio me atravesó la mano. Entonces no podía mover los dedos, se me cortaron los tendones. Entonces no podía. Entonces yo dije, no, pues ya la guitarra.
Ya no.
Ya no, para siempre. Ya definitivamente, ¿no? Sin embargo,
fíjate, pues ahorita me acuerdo de un músico, ¿te acuerdas que toca con William Clark, que toca sin mano, no tiene,
no
un,
tiene brazo, un
codito, ¿verdad? Toca la batería, ¿no?
No, es un guitarrista.
Ajá,
guitarrista.
Y hay varios también, aquí en México que hay un cuate también, que es arquitecto y también toca nada más con muñoncito, no tiene dedos, pues le pusimos el manitas, tocaba con el Gato Callejero, no sé si lo reconoce, ¿se acuerdan del Gato Callejero? Tocaba en la guitarra, muy bueno también, muy bueno.
Pues yo dije, ya ni modo, ¿no? Sin embargo, tenía que hacer yo ejercicios con la mano derecha porque se me podía gangrenar.
Ajá, claro.
Entonces tuve que empezar a hacer ejercicios con la mano derecha, pero lo que hice fue empezar a aprender a tocar la guitarra con plumilla, ya no con los dedos.
Claro, sí.
Entonces empecé a hacer ejercicios con la plumilla, ¿no? Ejercicios. Y a bien de cuentas, pues empecé ya a desarrollar la cuestión de tocar la guitarra con plumilla, ya no finger picking, ¿no? Pero después ya cuando más adelante empecé a retomar la movilidad de la mano, aunque tengo dos, el tendón de este dedo está amarrado.
Tienes un poco de secuelas.
Sí, entonces no puedo mover independientemente sus dedos, ¿no? Y después, como parte de la rehabilitación, pues volví a agarrar la guitarra para tocar clásico.
Te ayudó mucho eso, ¿no?
Entonces, y de ahí, y después, como te comento, el amigo que teníamos ahí, que nos empezó a enseñar lo que era la cultura del blues, pues empecé a escuchar a Mace Lincoln, Lightnin' Hopkins, Mooka White, Muddy Waters. Entonces empecé a copiar algunas cosas que él empezaba a hacer.
Pero Mooka White tocaba el slide, ¿tú no tocas el slide?
No, pero en ese tiempo sí tocaba, tenía la afinación en sol o afinación en mi, tocaba.
Yo me acuerdo slide. Que tocaba en slide.
Sí, tocábamos con slide, pero después ya, como empezamos pues empezamos a armar canciones de Blind Blake, de Lightning Hops, decíamos, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con ello? ¿No? Las tocábamos a los cuates ahí tomando caguamas en las esquinas de la calle. Él se ponía a cantar, yo a tocar country, folk blues, uh-huh. Y eso era lo que hacíamos. Pero ya después nos entró la inquietud de decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con lo que estamos haciendo? Vamos a difundirlo. Y fue cuando creamos este proyecto, ¿no? Uh-huh. La historia del blues.
Pero, a través ¿cuál fue de la etapa ya cuando estaban en acústico y pasaron a lo eléctrico, ya como una banda, ya con batería, bajo, todo? Ya.
Pues lo que era la parte del blues acústico nunca lo dejamos. Ajá. O sea, siempre tocábamos simultáneo. En casas de cultura, en algunas lugares que nos invitaban. Sin embargo, pues en esa época armamos un grupo, pero tocábamos canciones de en ese tiempo, ¿no? Led Zeppelin, uh-huh, sí, Rolling Stone, Black Sabbath, Grand Funk, en ese tiempo. Y poco era lo que tocábamos de blues. Sin embargo, tocábamos en fiestas, teníamos bajo, batería. Tocábamos en fiestas y pues no, nunca trascendió eso, ¿no? Y lo que hicimos fue de que empezamos a tocar en la plaza de Coyoacán, en la calle, con dos baflecitos, uno para la voz y uno para la guitarra, y empezamos a tocar todos los domingos, empezábamos a tocar lo que era blues, ¿no? Uh-huh. Y de ahí nos vio un señor que era el dueño de la casona del elefante y nos invitó a tocar como dueto ahí en su lugar. Entonces conocíamos a algunos músicos de ahí de la Superior de Música, ya llamamos a un bajista, ya después se integró un baterista, que ese baterista estuvo tocando que después se fue a tocar con un grupo de jazz que se llama Cráneo de Jade, creo, que se fue a Europa, nos abandonó, tocó con nosotros cerca de un año, Armando.
Armando, el baterista de jazz, ¿no?
Exacto.
Muy buen baterista.
Sí, no, él estuvo tocando con nosotros
un año. Toca en Europa.
Sí, y después tuvo la oportunidad de irse a Europa, nos abandonó, y de ahí fue donde empezamos ya como cuarteto. Claro, los integrantes iban cambiando hasta que pues encontramos a Javier Pimentel, que él también estudió en la Superior de Música, batería, y estuvimos probando muchos bajistas hasta que encontramos, bueno, ya después descubrimos que su hijo tocaba el bajo, ¿no? Y hasta la fecha ahorita estamos tocando con él.
Vamos con otra pieza, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es, compa?
The Just White, Number 12 Train. Baby, I couldn't keep on crying. Number 12 to my baby, I couldn't keep on crying. Sometimes I'm feeling dying, she left me all night long. She left me all night long, I couldn't help myself. Me hold and long, I couldn't give myself. I thought she wasn't love me, I thought she wasn't love me somebody else. I may be ground, but they will rise someday. I may be ground, but they will rise someday.
baby, I couldn't keep from crying. I'm attracted to my baby, I couldn't keep from crying. Sometimes I'm feeling dying, she left me all night long. She left me all night long, I couldn't hear myself. She left me all night long, I couldn't hear myself. She wants to love me, I thought she wants to love me some other year. I may be grown, but every rise someday. I may be grown, but every rise someday. But that's the way we have to do what Papa say.
Bien, aquí estás, aquí en la Que Huelga Radio, y esto es Solo Blues, y tenemos invitados a un dueto, Raíces del Blues, que nos acaban de presentar una canción.
Number 12, Train, Just White.
Sí, número 12, el tren número 12 de Josh White. Compa, algo de Josh White.
¿Cómo no? Josh White era un gran guitarrista acústico, incluso hay unas piezas muy raras por ahí acompañado con Sonny Boy. Sonny Boy II, Ray Miller, es unas piezas muy raras de en un disco Electra, muy raro ese disco, nunca lo he visto en compacto, lo tengo en LP nada más. Pero Josh White era un gran guitarrista que, por cierto, ya murió, y el que está ahora es tocando es su hijo, un hijo de él está tocando, Josh White.
Sí, bueno, ¿qué nos pueden mencionar de su participación en grandes festivales? ¿Cuáles han sido los más importantes para ustedes? Que estuvieron hace poco en el Pozos, ¿verdad? Por ahí.
Pues sí, tuvimos la suerte de que nos invitaran al Festival de Pozos Blues en junio pasado. Y pues prácticamente hemos tocado en lo que es el Festival de Blues, en los festivales que ha organizado el Centro Cultural José Martí. Cada año nos invitan, nos han invitado a algunos otros festivales en casas de cultura, y pues es prácticamente nuestro, pues lo que hemos hecho en ese sentido, ¿no?
Sí, ¿y cómo ven actualmente el movimiento de blues aquí en la Ciudad de México, bueno, en donde han visto, ¿no? Donde se toca blues, ¿cómo lo ven? ¿Va para arriba, para abajo? ¿Ustedes
pues están pues cargando, es muy difícil, ¿no? De definirlo por el hecho de que el blues, el tocar el blues son tres acordes, claro. Pero no, el simple hecho de tocar tres acordes significa que toca uno blues, ¿no? Yo creo que es el formar un background, ¿no? Una experiencia, no, aparte de una experiencia de vida, una experiencia en el conocer los estilos, el porqué del blues, cuál es el propósito de todo esto, ¿no? Por eso nosotros hicimos esa presentación con el propósito de manejarlo dentro del aspecto cultural, de dónde viene todo, hacia dónde va todo, ¿no? O sea, no únicamente tocamos country blues o folk blues, ¿no? Sino también blues estilo Chicago. Pero nosotros hicimos adaptaciones metiendo acordes de jazz, tocando modos de influencia del jazz dentro de lo que es el blues, ¿no? Y también rescatando lo que son versiones muy antiguas de blues y tocándoles desde un aspecto más contemporáneo, ¿no? Precisamente para que las nuevas generaciones sepan de lo que se está hablando.
Sí, como mencionas, el blues es muy amplio, podemos hablar de estilo Chicago, estilo de Texas, el estilo del West Side, el, por ejemplo, también en piano, el boogie, sí, y bueno, tantas formaciones que pueden haber, desde también como los grupos que organizaba Walter Horton con su, ¿cómo se llama?
Johnny Young.
Instrumentos con percusión, mandolina, ¿cómo le llamaban esos?
Johnny Young, ¿no?
No, no, las agrupaciones de ese tiempo.
Ah, la Yucpan.
Exactamente, esas. Yucpan. Sí, porque hay muchos estilos. Ya ves que actualmente está esta cantante, ¿cómo se llama?
Billy Roots. Billy sí. con Big Danny y sí. con un guitarrista, muy buen trío. Suena tipo así como, sí. como Yucpan.
Aunque ellos tocan acústicos, ustedes también acústicos, pero son muy diferentes los estilos, ¿no? Sí, el blues te da para tocar todo lo tipo de estilos, por ejemplo, hay mezclas de funky, de soul y tantas, ¿no? Creo que nada más ese, bueno, para mí es un aspecto que nada más podemos un grupo se pues es muy muy amplio el blues y solamente puedes abarcar nada más un cierto estilo, ¿no? ¿Cómo ves? No sé.
Pues, o sea, como te comento, lo que nosotros hicimos, por decir, tocamos canciones de John Lee Hooker que no son conocidas, y nosotros rescatamos, hay una canción de Johnny Hooker que se llama Trouble Blues, que no es prácticamente nada conocida.
Nada más para nosotros, los conocedores.
Nosotros la rescatamos y le metimos una cuestión un poco más actual, ¿no? Escalas pentatónicas, acordes de jazz y pues la voz en este sentido del brujo, que le da una característica especial a esa pieza, ¿no?
Y bueno, para ti, Brujo, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Quiénes son?
El mejor que ha habido en el mundo, Louis Armstrong, la verdad.
Bueno, pero de blues es más específico.
Bueno, de los contemporáneos, pues está de blues contemporáneos, el que me gustaba mucho así pues era el Jim Morrison, ¿no? Era una voz privilegiada de ese señor, ¿no? Fue una maravilla de cantante.
¿Quién era?
Jim Morrison.
¿Pero Jim Morrison? ¿Morrison?
¿Morrison?
¿De los Doors?
¿De los Doors?
No, pero estamos hablando de blues. Por ejemplo, Muddy Waters, Johnny Hooker. No tocaba, no cantaba.
Ah, bueno. Para mí tocaba blues, bueno.
No. Las influencias que
tenías,
¿no?
Fíjate, tu voz me recuerda a Big Joe Turner. No sé si lo has escuchado alguna vez.
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Sí, o sea, gritar fuerte. ¿Cómo le llaman? Los shouters, ¿no? Los gritones, ¿no? Se puede decir.
Así es.
Bien, pues vamos a continuar con la sesión acústica. ¿Qué tienen ahora?
Bueno, esta rola es de Blaine Blake, Early This Morning. Early this morning, my baby may miss you. Early this morning, my baby may miss you. I'm going where to leave you. I'm coming back no more. Tell me, pretty mama, where did you stay last night? Tell me where you stayed last night. Tell me, pretty mama, where did you stay last night? I want your business, daddy. Send you trip, you right. When you see my sleeping, baby, don't you think I'm drunk? No, I'm not drunk, nobody else. When you see my sleeping, baby, don't you think I'm drunk? I go want your pistol, daddy. And the other, are you true? Thank you, now, lonesome boy. Yeah.
Yeah. Así es, ¿verdad? Estamos aquí en la Que Huelga Radio y es el 102.9 y estamos escuchando a Raíces del Blues, dueto formado por el Brujo y por Samuel. Pues muy bien, esa canción de que vamos a escuchar ahorita de Blind Blake, Early This Morning. ¿Qué nos puedes comentar, compa, de Blind Blake?
No lo conozco, me suena el nombre, por más que estoy pensando quién es.
Blind Blake.
Ah, Blind Blake. Sí, es que con la pronunciación no me vio bien. ¿Cómo Blind no? Blake. Blind Blake, uno de los grandes guitarristas, tocaba la guitarra, pero tremendo, pasé a piano. Era un fregón ese cuate de guitarrista, tengo muchos discos de él. También tengo una caja de él. De los 20, 30.
En ese momento estaba yo recordando otros. Es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Es decir. Yo, bueno, para mí escucho su estilo más, no sé de qué, de Mississippi, o no sé de dónde es la música que están tocando ellos.
Pues se supone que es de Mississippi, del Delta, el Blind Blake es de Mississippi. Todo el Charlie Patton, que es el padre del blues, está Robert Johnson, está Son Hall, todos esos eran del Delta de Mississippi. Todo eso era,
bueno, es que no me suena así más urbano.
Pues lo que pasa es que él lo canta diferente al estilo como la canta Blind Blake, por supuesto, ¿no? No la van a cantar igual. Y menos la guitarra de Blind Blake estaba poderosa. No digo que toques mal, tocas padrísimo, pero él tocaba muy difícil, muy raro la guitarra, no cualquiera la tocaba igual que él, era muy difícil. Exactamente.
Fíjate que lo escucho muy diferente de, por ejemplo, de Lonnie Johnson, que es más urbano, ¿no? Robert Johnson o Robert Nighthawk. Sí, más apegados allá a la música, al blues de los 50, ¿no? Cuando llegan los finales de los 40, ¿no?
Ajá, aunque sí, Robert Nighthawk ya empezó los 30, o sea, también.
Como que es un blues todavía no urbano lo que están tocando, ¿no? Más bien, sí.
No llega ese.
Y traen algo así de urbano, de, bueno, sin más ya, el estilo de los 50 de Chicago.
Bueno, como te comento, en el programa que tenemos de la historia del blues a través de sus canciones, sí tenemos ya, metemos algunas piezas como, por ejemplo, de Timbaland Walker, que es una combinación de jazz, ¿no? Jazz, con urbano, blues, Stormy Monday. O tocamos también que eso es más jazz, pero no deja de tener esencia de blues. God Bless the Child de Billie Holiday también la tenemos dentro de nuestro programa, porque estamos abarcando muchas facetas y muchas influencias que tuvo el blues a través de la historia. Es
una amplia gama, ¿no? Sí. Estilos, sí. Qué bien, una pregunta, compa.
Hay una pieza de Billie Holiday ahorita que la mencionaste, una que habla de lo, cuando colgaban a los negros. Esa pieza es muy buen blues, es un blues de sote,
no creo.
¿Ya la conoces?
Sí.
Estaría bien, muy buena pieza.
Muy triste esa.
Muy triste, exactamente, sí. Porque habla del, dice un fruto, pero esos son los negros colgados, cuando los colgaban los linchaban.
Sí.
Una letra preciosa.
Sí, muy triste.
Muy triste, como dice.
Sí.
¿Qué nos puedes comentar, Brujo, acerca de la, qué dicen las letras? Que son situaciones muy sencillas, ¿verdad? De me dejó mi nena, no tengo dinero.
Eso es lo que nos basamos más, ¿no? Así que las mujeres les gusta mucho lo que les tocamos y nos lo expresan luego, ¿no? Dicen, ustedes tocan para nosotras, ¿no? Pues la verdad, sí.
Bueno, es parte de blues, ¿no? De las letras de blues, ¿no? Que tienen mucho aspectos sentimentales, ¿no? De abandono, mi nena me dejó.
Un clásico, mi nena me dejó, sí. Estoy sin dinero, estoy en la miseria. Son las letras de blues.
Sí.
Y muy bueno, bien. Ahorita que estamos hablando de las letras, ¿cómo ven las? Para ¿ustedes creen que hay blues mexicano o blues hecho en México? ¿Cómo ven?
Pues más bien es blues hecho en México, ¿no? O sea, es una polémica en ese sentido, ¿no? Por decir, hemos platicado, ¿cómo se escucharía un blues en japonés? ¿O cómo se escucharía blues en ruso, ¿no? O por decir mariachi en alemán, ¿no?
Japonés.
Entonces, nosotros consideramos que hasta cierto punto el blues, pues nació de la lengua inglesa, ¿no? De la lengua inglesa. Y yo creo que el hablar de blues mexicano, pues es
muy ostentoso.
Es muy, ¿no? Muy, muy
son sus versiones.
Es muy polémico, ¿no? Es muy polémico, ¿no? Sí, o sea, por decir, puedes hablar del blues británico.
Pero hay una pregunta que te voy a hacer, y esa la tuve mucho con los argentinos. ¿Existe blues en español Esa es otra, porque mucha gente, sí hay blues en español, yo conozco letras muy buenas, puede ser blues.
Sí.
No sé si conozcas, por ejemplo, a Emiliano Juárez, y lo debes de conocer, a Emiliano Juárez, el bajista. Ajá, el bajista tiene una letra de que él compuso que se llama El Tren, y es un blues de sote en español.
Sí, a fin de cuentas también el blues forma parte de o está relacionado con la poesía,
es un sentimiento.
Con la poesía, como dices, es un sentimiento y no está peleado, ¿no?
Música.
El punto es, como él comenta, blues hecho en México, blues mexicano, ¿no? ¿Cuál sería cómo dentro de qué contexto entraría eso que acabas de comentar, ¿no? Por decir, hay una canción de que se llama Azul, el blues. Ese, en mi opinión, es un blues excelente, ¿no? El del Real de 14, ¿no?
José Cruz, sí,
es un blues excelente. Y para mí ese sería un blues mexicano.
Bueno, yo difiero con eso, porque
un blues hecho en México.
Ejemplo, hecho en México, yo también estoy de acuerdo.
Por ejemplo, aquí en México no se ha hecho un estilo, por ejemplo, estilo Chicago, estilo Texas, estilo West Side, estilo, no hay un estilo definido aquí en México, entonces no hay una forma de clasificarlo, exactamente.
Pero yo creo que a fin de cuentas toda la música es universal, ¿no? El blues es universal, el jazz.
Bueno,
nomás
hay un solo blues. Sí. No hay otro.
Pero a fin de cuentas, comento, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, pues la música es universal. No, o sea, como decían, no hace falta que nazcas, que hayas crecido en Chicago y
sí, pues es del mundo, poder tocar blues, ¿no?
Sí. Y aquí tenemos el ejemplo con él, ¿no?
Vamos, sí, yo nada más me voy a eso de que realmente es un género nada más. Ya otros son estilos o influencias. De diferentes músicas. A ver, ¿qué tenemos ahora aquí? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Es un blues tradicional de Sporting Life Blues.
Estás en la Que Huelga Radio y esto es Solo Blues, y tenemos al dueto Raíces del Blues, en otra ocasión, pues ya escucharemos sus grabaciones en estudio. Y pues, ¿qué tiempo llevamos? Más o menos, ahí vamos. Ah, muy bien. Una pregunta, compa, que les quieras hacer.
Pues vamos a, yo creo que ahorita vamos a interpretar la pieza donde está, lo vas a invitar.
Sí.
Para que toque algo de armónica, alguna una pieza para que se complete el trío. Vamos a ver qué, okay. Cómo suena okay. Ahora con armónica en esta pieza. Nos vamos ya de una vez directo, ¿no? Antes de que se nos vaya el tiempo. Porque
tres vueltas ya, y dos de...
Ya nos vamos.
¿Sale? ¿De quién? Sí.
The Hollywood Poor Boy. Pieza en gran, no gran guitarrista, pero sí era gran cantante. Y por cierto, que sus grabaciones, las primeras en los 50, 51 de Zoom, está un guitarrista que era un fregón, no sé si te lo reconozca, Willie Johnson. No, Verso Lim entró en los 55 a 56 en Chess, pero en Zoom era Willie Johnson, un guitarrista, pero sonaba distorsionado para hacer esa fecha, 51, 52, estaba difícil, ¿no?
Okay. Pues yo lo conocí, bueno, yo lo escuché cuando tocaba con Hugues.
Con Verso Lim, sí, es que ya grabaste las ondas grabaciones de Chess, pero las primeras son de Zoom.
Zoom Records.
Bien, pues continuamos aquí con el dueto Raíces del Blues. ¿Y tienen algún proyecto? ¿Siguen, van a seguir adelante con este, esa difusión? ¿Qué es lo que viene?
Pues que nos invite, ¿no?, a presentar nuestro proyecto de la historia del blues a través de sus canciones, que es un proyecto que dura aproximadamente una hora y media, es didáctico, cultural, es precisamente uno de los objetivos es la difusión, ¿no? Es presentar dentro de un contexto didáctico cultural. Esa es la idea de este proyecto de la historia del blues a través de sus canciones. Claro,
sí. ¿Tienen alguna página en el Facebook donde los pueden localizar para contrataciones?
Raíces del blues, ¿no? Raíces del blues.
Ahí los para contratos, presentaciones, etcétera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, que nos inviten a donde, y principalmente pues en escuelas, foros donde el dar a conocer el blues como una música alternativa hacia nuevas y viejas generaciones.
Claro, y que paguen, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde sale para las chelas, verdad?
Todo el mundo quiere que toquen de gratis. Y así, sí, ahí ven una invitación y gratis, ya no, ya estuvo suave. Muchos años para estar tocando de gratis, yo estoy de acuerdo con eso. Ya ahorita ya deben de cobrar, ya son casi profesionales. Si no son profesionales, son casi profesionales, ¿no? Hay bandas que quieren que toquen de gratis y no.
Sí, y otro de los objetivos es sensibilizar a la gente respecto al blues con un medio de expresión clásico y actual, ¿no?
Igual la grabación, claro. Nadie quiere grabar blues. Yo propuse alguna compañía unas grabaciones de blues, no quieren grabar blues, nadie quiere grabar blues. Lo que pasa es que ha confundido a la gente el blues. Entonces quieren grabar, por ejemplo, blues y graban a Juan Hernández, que Juan Hernández no canta blues, ¿no? Entonces ahí es la confusión. Dicen, es Juan Hernández su banda de blues.
¿Y ustedes, Brujo, pertenecen a alguna asociación, a alguna?
Ahorita ninguna.
¿Alguna mafia, etcétera? Pues
ni nada de mafias.
¿Nada?
Solo raíces de blues.
Independientes. Muy bien, pues sí, es que muchas veces uno hace más impulsa uno más el blues en forma individual que en agrupaciones, que donde hay muchas, pues, desgraciadamente envidias, ¿verdad? Y mucha competencia y gandallismo, se puede decir, okay, ¿verdad?
Como te comento, principalmente es la búsqueda de espacios y oportunidades para realizar presentaciones y difundir el blues como un antecedente de la música popular contemporánea y exponer el blues dentro de un contexto actual, didáctico y cultural. Y lo más importante, dar a conocer el blues como una música alternativa hacia las nuevas generaciones.
Ya lo pusieron ahí en Martí, adentro en el auditorio, deben de proponerse lo malo.
Sí, ya tocaron una vez. Ya,
pero
sí,
adentro.
Dos veces. Sí, vamos, tres veces. Vamos a tocar ya como grupo el 18 de enero ahí en el auditorio de la José Martí. Uh-huh. Ya nada más estamos por confirmar. Ayer nos informó la Maru, nos informó que nos da esa fecha. Entonces, pues vamos a tocar el 18, jueves 18 de enero 2018 a las 7 de la noche.
Un buen rato todavía. Un saludo a Lolita y a Elena, que nos escuchan siempre. Elenita y Lolita nos escuchan.
Y el 20.
Y bueno, es tradicional ahí en José Martín, el Centro Cultural, que hacen una semana de jazz y blues. No sé si estén en esa programación.
Cuando empezaron a hacer los festivales del blues, nosotros llevábamos nuestros aparatos y tocábamos
pero me refiero que en enero ahí es en un ciclo de jazz y blues.
Bueno, lo que estoy comentando, que cuando empezaron los festivales del blues, nosotros fuimos de los primeros, porque en ese tiempo no había, según, ¿no?, como siempre se habla, no había mucho presupuesto. Nosotros llevábamos nuestros aparatos, nuestra consola, el equipo y sin lona, así al pelón, así
no había escenario.
Y poco a poco fue creciendo el festival de blues, pues ya tomó más fuerza ahí el festival de blues de la José Martí, ¿no?
Ah, qué bien. Bueno, vamos a escuchar otra canción de quién ahora.
Estos ritos de Lightning Hopkins, I Play Blues. I got a woman, she always on the time.
ain't got to get me in a plane. I ain't gonna fly the woman down.
Estás aquí en la Que Huelga Radio y esto es Solo Blues y estamos escuchando al dueto Raíces del Blues. Y pues, ¿te parece, compa? Bien, ¿verdad?
No, sí, la guitarra maravillosa, la voz buena, muy buena voz también. La verdad, son muy buenos los dos. Y yo ya los conocía hace muchos años, pero les perdí la pista, los habían desaparecido. Pero sí, ya los había oído. Y luego aparecieron ahí en Martí, ya con banda. Fue donde los localicé con banda.
Porque él se metió, bueno, cuando empezamos con todo esto, pues, casi siempre la ilusión, ¿no? Vivir de la música, ¿no? Pero yo creo que...
Y del blues menos.
Yo creo que no es una utopía.
Hay que gastar, pero, para tocar blues.
Pero sin embargo, pues él entró a trabajar, yo también entré a trabajar en una empresa, y pues nos dedicamos a la chamba, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues nunca dejamos eso.
No, seguían chocando entre ustedes, pero sí, digo, entre ya nosotros. Como por acá no se aparecían mucho, como que ya no los veía yo, ni los veía ni los oía.
No, pues prácticamente todo lo hacíamos allá por el lado de Catepec, Cuautitlán, por allá nos...
Por allá anda el gato callejero.
Y sí. Ya solamente cuando nos invitaban, ¿no? Y uh-huh. De vez así esporádicamente... Y ahorita pues él ya no está trabajando, pues yo estoy también en proceso de ya dedicarme a dar consultoría. Entonces voy a tener más tiempo para
dedicarnos
a este punto, ¿no?
Es una buena noticia, sí. Es como especie de proyecto, ¿verdad? Que ojalá pues después otra vez nos vengan a visitar allá, más dedicados a la música.
Esta pieza de Lightning Hawk me recordó que cuando vino a México Lightning Hawkins, ahí en la Arena México en 1980, estuvo ahí en la Arena México Lightning Hawkins. No sé si hayan ido a ese festival.
Fuimos.
A todos.
Todos los que organizó en ese tiempo. Creo que en ese tiempo los organizó el CREA, ¿no?
Raúl de la Rosa con un Gastón Martínez, eran los dos socios, y los organizaron en 78 en la sala de Agualcoyo y luego en el auditorio. Luego prohibieron el de Sonny Terry, nada más fue una vez. Y y luego se pasó a la Arena México. Luego ya ha habido varios, no sé si les tocó en el Teatro de la Ciudad con Billy Brandt, Sam Lay, fue otro, y otro en la ahí donde está el Valderas, ¿cómo se llama?
El Teatro Metropolitan.
Pero el último, donde tocó Buddy Guy, que fue en el Auditorio
Nacional. El Auditorio Buddy Guy, Robert Cray, Robin Ford. Y
la noche de las guitarras.
B.B. King, ¿no? También estaba, ¿no? Hasta las 3, 4 de la mañana.
Sí, a las 3, 3 y media.
Yo veía yo camioneta, sino cómo hubiera movido de ahí.
Sí, sí, 3 y media, más o menos de la mañana. Todo, sí. No estuvo...
Para mí fue lo mejor Buddy Guy.
No sé qué opinión. Que se subió, ¿no?
Hasta el escenario junto de mí. Y luego estuvo también en el Metropolitan, también estuvo Buddy Guy. Y también con su guitarra de bolitas anduvo por todos lados.
No, excelente.
Estamos terminando ya el programa. ¿Tienen otra canción?
Esta rolita es de Songhouse Song. Oh,
just know last night got a letter. How do you reckon it rained? You know I pick it my sweet girls, she'll count it down the road. To get it down the road. You know what that dust was lying on the cold moon. Yeah. Letter, how do you reckon it read? How do you reckon it read? It's in a hurry, 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 'cause what you love is dead. You know I pick it, my sweet girl. Check out the down the road. Check out the down the road. You know what that dance was lying on the calling bone.
Muy buena pieza de Songhouse, uno de mis favoritos. Tengo todos sus discos de los 30, de los 40, 50 y 65, el último que hizo con Al Wilson. Y por ahí hay unas cosas, grabaciones de Newport, piratas, muy raros discos, los conseguí en Austria. Son LPs muy raros que grabó en, bueno, lo grabó en Newport y Austria lo sacó en LP y son unas rarezas.
Bueno, pues estamos terminando ya el programa de Solo Blues. Y pues nada más, es una invitación, compas, a las personas que quieran escucharlos en próximas apariciones.
Próximamente vamos a estar en el Centro Cultural José Martí el día 18, jueves 18 de enero de 2018 a las 7 de la noche, para que pues tengamos el privilegio de que nos acompañen, por favor. Y pues si nos quieren invitar a difundir este proyecto,
como decía la voz de la Rosa, nos quieren matar, nos quieren suicidar.
El hecho es de que si nos quieren invitar para hacer presentaciones acerca de la historia del blues, pues estamos a
sus órdenes. Muy bien, ahí en Facebook, ¿verdad? Ahí los pueden localizar. ¿Algo más, compaya, para terminar?
Pues nada más, ya agradecerles por haber venido aquí a hacer una super sesión de blues, muy buena, la verdad, muy buenos músicos, buena guitarra, muy buena voz y pues muy buenas letras, ¿no? Que ganaron puro blues de primera, ¿no? Creo que la primera fue de Charlie Patton, ¿no? Me parece, sí. O de Blind Blade, no. Blind Blade. Sí, puro material, y otra vez cerramos con otro grande Songhouse. Y pues creo que es todo por hoy.
Sí, muy bien, bueno, pues muchas gracias por haber venido. Y hasta gracias luego.
Gracias a todos. Gracias.
Solo Blues. anécdotas e historias.